El ministro de Educación, José Carlos Maía, visitó la ciudad de Artigas y mantuvo diversas reuniones, entre ellas con el intendente y en la Junta Departamental, donde se refirió al proyecto de la Universidad de la Educación. Germán Lecuader nos amplía esta información.
Muchas gracias, compañeros. Para Mirada País, recibimos hoy al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. ¿Cómo anda, ministro? Bienvenido, un gusto recibirlo.
Bien, por suerte bien. Gracias por la oportunidad de estar conversando con ustedes. Estuve con el intendente del departamento buscando lograr apoyos concretos para, bueno, avanzar en objetivos comunes respecto a la educación y la cultura aquí en el departamento de Artigas. Le comentamos al intendente que tenemos previsto la inauguración de un espacio MEC, que es el heredero de los centros MEC, en Baltasar Brum, en este año, y que eso está avanzado con el municipio local, y estamos también esperando para el año próximo hacerlo en Sequeira. La idea es tener lugares en el departamento articulados con municipio, intendencia y sociedad civil, para avanzar en eso que es la desconcentración y la descentralización de cultura, de educación y de innovación. Estuvimos también con los coordinadores de los espacios MEC de aquí del departamento de Artigas y, bueno, con quienes están en los temas vinculados a los puntos de memoria en Uruguay, particularmente en el departamento de Artigas. Hoy, en la presentación de las generaciones que egresaron de UTU en distintos terciarios recién, y cierro la actividad con lo que es la invitación que me formuló la Junta Departamental de 33 para estar en lo que supone de exponer en ese tiempo lo que es el objetivo para mí más importante, no del gobierno sino del país, tener una universidad de la educación que tenga especial acercamiento al interior del país.
¿Cómo viene ese proyecto de la Universidad de la Educación?
Yo presenté el proyecto en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Entiendo que ahora es tiempo de conversación dentro de esa comisión. Ellos encontrarán espacio, ojalá, para llegar a acuerdos. Para crear la Universidad de la Educación precisás 2/3 de cada Cámara. Y 2/3 de cada Cámara involucra no solo al Frente Amplio, el Partido de Gobierno, sino a la oposición, Partido Nacional y Partido Colorado, total o parcialmente. Por eso creo que es un tema país, porque eso es posible si hay voluntad política. Si no hay, no la habrá. Yo entiendo que habiendo 32 sedes en todo el Uruguay de lo que son los IFED, los SERP o Magisterio y el IPA, y el INET también, si vos tenés los locales, por ejemplo aquí en Artigas, tenés la IFED en Capital, Departamental y en Bella Unión, un anexo. Si vos tenés los locales, tenés los docentes, tenés los estudiantes, ¿de qué se trata? Y se trata de transformar eso en la oportunidad de tener una formación universitaria en el territorio y que tú no tengas que ir a formarte a otro lugar y tener un título universitario que sea consecuencia, sí, de la formación académica, ¿no?
La instalación de la Universidad de la Educación en el interior, ¿debe tener apoyo de los departamentos, de los gobiernos departamentales?
Bueno, sí, claro. Yo se le trasladé, por ejemplo, al intendente de Tacuarembó, se le trasladé al intendente de Río Negro, se lo trasladé al Congreso de Intendentes, al hoy intendente aquí de departamento de Artigas, y todos demostraron interés y buena voluntad. Es claro que no depende de ellos, sino de los legisladores.
Claro.
Aquí hay que hablar con diputados y senadores de todos los partidos para que esto sea posible, porque insisto, vos lo tenés en los territorios. Cuando hicimos esto con la UTEC, que hubo acuerdo entre todos, bueno, cuando hicimos eso, logramos específicamente salir de cero, no había estudiantes, no había locales, no había nada. Y hoy es una realidad que tiene 4.000 estudiantes en todo el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar toda la vida en esto? ¿De no tener maestros o profesores con título universitario? Yo creo que es posible. Y además, en materia presupuestal, la idea es que el presupuesto que la ANEP asigna a esta actividad siga siendo en la futura universidad el mismo, ¿no?
La Universidad Tecnológica, ¿habló algo de este tema con el intendente en esa charla que mantuvo? ¿Cómo está la situación?
¿Lo de la UTEC?
Sí, lo de UTEC.
Bueno, sí, él mostró especial interés en, digamos, en tener apoyo. Le dijo que iba a darle todo el apoyo posible. Bueno, de eso se trata. Hay que ver desde el punto de vista técnico, con la UTEC, cuáles son las carreras y los cursos concretos. Algunos
se había hablado que a mitad de año estaría ya un curso de la UTEC funcionando. Esto no está aún.
Yo no lo puedo hoy determinar eso, porque ustedes habrán enterado que renunció su rectora y designamos hace poquito a una, mejor dicho, propusimos el nombre del doctor Carlos Batiani para estar al frente de la UTEC, y eso tiene que pasar por el Senado ahora. Entonces, bueno, aspiro a que estas cosas se concreten a la brevedad, pero podrá haber un desfasaje o no en el tiempo, pero la voluntad de hacerlo está.
El tema de los lo que eran los centros MEC, ¿se va a retomar, a reflotar los centros MEC en el departamento? ¿Eso se habló hoy también?
Es lo que le dije hoy, es decir, los centros MEC son ahora espacios MEC, tienen un nombre distinto y finalidades complementarias que no tenían antes. Esto es, educación, innovación y cultura, las tres cosas. Lo que sucede es que efectivamente la administración anterior del Partido Nacional de la calle Pou desarmó los centros MEC en todo el Uruguay y los sustituyó por los centros nacionales. Entonces, volver a la territorialidad de la cultura, la educación y la innovación a través del ministerio, en este caso con los espacios MEC, está llevando su tiempo porque tenés que rearmar la estructura, ir hacia los pueblos, y bueno, nosotros acá hemos tenido intervenciones. Ejemplo, en Baltasar Brun el año pasado, y es solo un ejemplo, llevamos en pantalla grande una experiencia de cine uruguayo con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Y así le podría decir que en Rocha lo hicimos con los cerritos de indios y visitas de estudiantes de liceos de Rocha para ahí. O acá en Artigas con el apoyo a Brocha Gorda, que también eso salió con recursos del Ministerio de Educación y Cultura. Están los fondos concursables que los estamos impulsando y en noviembre de este año va a haber novedades. Se aumentó mucho eso.
El tema de, en un momento, bueno, se apunta a la descentralización. Los centros MEC es una forma de descentralizar la cultura, llevar a los pueblos también. Esto se va a continuar y hubo una actividad importante que era un viaje al Solís, por ejemplo, que eso también, hablando con los coordinadores regionales, se dijo que se iba a volver a más adelante a reflotarlo.
Sí, los coordinadores de los espacios MEC tienen esas, entre otras, acciones. Por ejemplo, este año estudiantes de Yacaré, por ejemplo, fueron a Presidencia de la República, fueron al Ministerio de Educación, fueron a distintos lugares. Nosotros hemos desarrollado programas como, por ejemplo, Un Niño en Instrumento, que le dio posibilidades de acceder a instrumentos musicales a muchos niños en todo el Uruguay. El año pasado hicimos Infancias al Teatro y llevamos a estudiantes de escuelas rurales con ANEP, por ejemplo, al Sodre, a la Sala Mayor, que es enorme. O sea, con la Intendencia de Montevideo seguro vamos a trabajar mucho también. Y la idea es que niños y niñas del interior tengan esa posibilidad de conocer, de aprender y, bueno, después, ¿por qué no?, desarrollar todo lo que se pueda en su territorio.
¿Qué rubros tiene el Ministerio para reactivar este tipo de cosas? ¿Para alquiler de locales o se piensa convenios con la Intendencia para buscar activar locales de nuevo en el interior y aquí en la capital departamental?
Bueno, la idea en lo posible es conveniar.
¿Hay convenios con la intendencia?
Con la intendencia o con ANEP. O con, por ejemplo, no sé, un convenio con Salto Grande. Y Salto Grande proveyó un local en el centro de Salto. O sea, las herramientas son múltiples. Nosotros, insisto con esto, esa política pública fue desmantelada y fue sustituida por otro. Yo no dudo que tenga la administración pasada la legitimidad de hacerlo, porque claro, bueno, fue electa y gobernó. Digo que desde mi punto de vista eso fue un error, y para mí lo importante era ir a la territorialidad de las políticas públicas. Esto es que vos en los territorios hagas acciones chicas, grandes o medianas, y en un tiempo en que los espacios presupuestales no son los más grandes, tenés que optimizar los recursos. Optimizar los recursos, ¿por qué pasa? Pasa por decir, bueno, yo tengo a la intendencia que tiene locales, o a la ANEP, o sea, escuela, liceo, UTU o formación docente, o sea, o el MIDES u otros órganos del Estado, que vayan juntos los esfuerzos. Entonces claro, vos ahí ahorrás recursos y desarrollás acciones.
Las relaciones con los gobiernos departamentales, independientemente de los partidos políticos, ¿el Ministerio lo mantiene en buena forma?
Sí, de mi parte sí, sin duda. Hoy estuve con el intendente, él fue ahora a la actividad con los egresados de UTU. Yo entiendo que vos no podés vivir una campaña electoral permanente. Vos tomás decisiones políticas y acciones políticas. Y a partir de eso tendrá la valoración que tenga lo que hace uno por la ciudadanía después, dentro de claro, 3 años y medio. Pero te falta. Entonces ahora es tiempo de hacer cosas, todo lo que podamos. Y en el momento de las elecciones cada uno elegirá.
¿El Ministerio tiene previsto nuevas escuelas? Porque acá hay algunas zonas, por ejemplo, acá en el programa se planteó la posibilidad en Cerro San Eugenio, Cerro Mirador. Es una zona donde está muy poblada y lejos de y a veces hay liceos cerca que están saturados.
Mire,
y escuela, ¿no?
Es mucha más, es competencia de la ANEP. Claro. Es decir, obviamente nosotros tenemos la vocación, estoy buscando acá información mientras hablo contigo, pero la idea que yo tengo básicamente es intentar articular lo máximo con la ANEP, pero la ANEP tiene competencias propias, o sea, tiene un presupuesto propio, y ese presupuesto propio es un presupuesto que lo determina la ANEP en función de objetivos vinculados, por ejemplo, al crecimiento de la matrícula en cada departamento, y a medida que puede va desarrollando un plan quinquenal de infraestructura educativa, y se van haciendo a lo largo de los años. Entonces, acá no es que vos empezaste con el Frente Amplio o con los blancos. Claro. O sea, vos tenés continuidades, y hay obras que están en ejecución, hay obras que están para hacerse, y bueno, en esos son planos de distintas características, ¿no?
El tema de asistencias y deserciones,
sí,
a nivel país, ¿cómo están los números? ¿Han bajado, se han mantenido?
Sí, por suerte ha bajado un poco. Es decir, lo que pasa es que la deserción no es, no es continua. Porque vos tenés personas que... Yo fui profesor de liceo nocturno. Me gustaba mucho dar clases nocturno porque tenía gente adulta como yo que estaba trabajando todo el día y quería pasar los años de estudio, que avanzar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Vos en marzo, después que pasó el verano, te anotás con todas las ganas. ¿Pero qué sucede? Cuando viene los fríos, esto, el cansancio del trabajo, empiezan y a dejar de ir. Esa es una modalidad que existió siempre, ¿verdad? Ahora hay otras, unos cuantos años, que es que, por ejemplo, van unos días y el viernes faltan, o faltan el lunes, o faltan, o en un mes faltan tres días, y el otro mes faltan dos, y al otro cuatro, y al otro uno. Pero si tú sumas eso a lo largo de todo el ciclo liceal o escolar o de UTU, son más de 25 veces que faltan. Entonces se pierde continuidad en el aprendizaje, se pierde calidad. Entonces cuando eso vimos con los datos de 2023 que había un 25% de había 25 faltas o más en estudiantes de primaria, no ya en la de media, bueno, dijimos, bueno, esto está muy complicado. Entonces empezamos a tomar medidas. ¿Qué hicimos? Básicamente cosas que teníamos que hacer. Ejemplo, una campaña institucional del bien público que invite a los estudiantes, a las familias, lo importante que es estudiar. A través de Ceibal, con todo el plan Ceibal, su aplicación, fuimos a lo que es a las familias y a controlar por esa vía, claro, que asistieran. Y con eso bajó 2 o 3 días la cantidad de faltas. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos mejorando.
¿Se siguen buscando mecanismos para ir mejorando aún más la asistencia, claro, y la falta y las deserciones?
Esa es la idea central. Uh-huh. Es decir, que vos tengas esa posibilidad.
La tecnología en la educación, uh-huh, se ha insertado muy bien en Uruguay, a tal punto que estudiantes uruguayos han sido premiados en robótica, por ejemplo, a nivel mundial. ¿Cuál es la evaluación que se hace en el interior también? Es igual que en Montevideo, porque de Artigas, por ejemplo, han sido chicos de Liceo 13, en algunos casos, premiados a nivel internacional, ¿no?, con trabajos en robótica.
Bueno, eso es lo primero que te determina, es una cosa, ¿no? Es que hay buena madera. Uh-huh. Es decir, vos tenés calidad en el interior y en la capital, en los dos lados. Segundo, que también lo tenés en la educación pública, tanto como en la privada. Tercero, que la tecnología es el mundo hacia donde va. Ahora vos tenés que cada vez más estudiantes van hacia el campo UTU y hacia la formación vinculada al mundo del trabajo, a las tecnologías digitales, a la parte de la comunicación. Es decir, eso es algo que lo está demandando el cambio del mundo del trabajo. Entonces, aquella vieja época en la que yo fui joven y me formé como estudiante, y bueno, vos terminabas el liceo y del liceo ibas a tu carrera, ahora hay otras demandas. Uh-huh. Y el mundo del trabajo es muy complejo, muy dinámico, muy inestable y con cambios muy vertiginosos. Entonces, yo creo que hay herramientas potentes. Acá Ceibal ayudó mucho en todo el país. Es decir, que vos tuvieras de chiquitos a los estudiantes desde el Estado, habituándolos a utilizar computadoras o laptop y demás. Y bueno, es una ventaja cualitativa, ¿no?
¿Cómo recibió el gobierno en el tema de educación del gobierno anterior? ¿Cuál fue?
Bueno, con dificultades. Es decir, en materia de ANEP tuvimos áreas donde había un déficit muy grande económico, y el ministerio también tuvo dificultades importantes. Primero, perdió 300 funcionarios, y por otro lado, perdió peso desde el punto de vista de su funcionamiento, y con un grado de endeudamiento que en algunos casos venían de años. Entonces, tuvimos un efecto arrastre complejo. Yo nunca me he dedicado públicamente a echar culpas hacia atrás de la gestión, porque no es mi estilo, y entiendo que quien haya estado antes de mí habrá hecho el mayor esfuerzo posible de su gestión, pero que pasó objetivamente esto, pasó.
Uh-huh. Ministro José Carlos Mahía, muchas gracias, es un gusto el diálogo.
Gracias por ustedes, por la oportunidad, un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Estuvo con nosotros hoy en Mirada País el ministro de Educación, José Carlos Mahía. Fue Germán Licuader, desde Artigas.
Mirada País.